Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 9 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasaba, como ayer, por varias reuniones en Sevilla, que han acabado con Vox dando su voto al candidato del PP para la Junta de Andalucía. Juan Manuel Bono Bonilla va a ser sí o también, como era de prever, más o menos, presidente de la Junta Andaluza. Ha habido foto, PP y Vox, rubricando el acuerdo. No ha habido foto, Vox con Ciudadanos. Escucha lo que ha dicho Moreno Bonilla.
Nosotros nos mostramos, por tanto, satisfechos de haber conseguido este hito histórico, este gran hito histórico que supone el que próximamente, si todo va rodando como así se ha acordado, que en menos de una semana definitivamente haya una investidura con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno.
Te lo decía ayer, en todo esto ha habido bastante postureo. La reunión en Madrid parecía que había acabado como el Rosario de la Aurora, y resulta que nada más lejos de la realidad. Hoy, en apenas unos minutos, todos de acuerdo. Luego, lo de ayer estaba más o menos fingido. Habrá que ver qué queda de esos 19 puntos planteados por Vox al PP. De momento sabemos que no se han aceptado las propuestas sobre violencia de género, igualdad, LGTBI. Estaba claro que Moreno Bonilla iba a ser nuevo presidente de Andalucía. Otra cosa es, lo dicho, cómo gobernará y qué podrá hacer ese gobierno. Por lo demás, el día viene con otros nombres propios, por ejemplo Rufián, que ha dicho en el diario.es que desde Podemos le ofrecieron la cabeza de Borrell si los de Esquerra apoyaban los presupuestos. Borrell ha respondido que no entra a minucias. Claro, el problema es doble. Primero, que esas minucias, esa poca categoría política, es quien ha permitido que Borrell sea ministro, por un lado. Y por otro, como titulaba el diario.es esta mañana, quien puso la cabeza de Borrell en la bandeja fue Pablo Iglesias, casi vicepresidente de honor del gobierno. Yo soy Borrell y me quedo en la India, ¿eh? Otro nombre propio, Rodrigo Rato. La verdad es que nunca defrauda, y menos aún en el banquillo de los acusados. Segunda jornada del juicio sobre la salida a bolsa de Bankia, con rifirrafe otra vez con la fiscal.
No, el Banco de España no intervino.
Bien, pero no se fueron ustedes.
No se echó. A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una implicación absolutamente política.
Ya llegaremos a esa parte.
Vale, pues ya llegaremos.
Vamos, para mantener seguramente un poco el orden en el interrogatorio.
Salvo que haya acontecimientos dramáticos, todos vamos a llegar.
Tiene razón Rato, al menos en términos absolutos. Lo que no cuenta, quien fuera todopoderoso director gerente del Fondo Monetario, es que España estaba intervenida de facto tras aquella gestión de Zapatero, y que el sector financiero iba a estar intervenido por la gestión de las cajas de ahorros, entre ellas y sobre todo Caja Madrid, Caja de Cataluña y luego Bankia. Y claro, el presidente entonces era él. Es verdad que Rajoy y Luis de Guindos cesaron a Rato o le dimitieron, pero también lo es que durante aquel verano de 2012 o se tomaban medidas como matar al padre, o caía sobre España la mundial. Eso no lo dice Rato en su defensa, pero fue tal cual. Por lo demás, Oriol Pujol deberá ingresar en prisión por el caso de las ITV, ya sabes, quien casi resulta heredero de Artur Mas, menudo ojo, el pequeño de los Pujolone, Paltrullo, por toda la pasta que trincó y se repartió con las licencias de las ITV. Y hablando de Cataluña, en el capítulo de hoy, no te lo vas a creer, el tal Torra ha vuelto con la matraca de los presupuestos, los presos, el exilio y la autodeterminación.
Nada se ha movido, seguimos teniendo presos políticos, seguimos teniendo exiliados, y sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña no ha habido ni un avance. Por tanto, nosotros seguimos en el no a los presupuestos y en el no a la tramitación de los presupuestos.
Se le ha olvidado añadir que quien robaba no era España, que era el pequeño de los Pujolone y papá y mamá. Pero bueno. Y último tema que planteo para esta hora de la linterna. A vueltas con las manadas, el machismo salvaje, la trivialización del sexo. Esta mañana ha estado con Herrera aquí en COPE, el portavoz de la Guardia Civil de Alicante. Es David Hermoso.
Lo que sí que tenemos es ya tres denuncias recibidas de otras jóvenes que, bueno, pues en distintas épocas han refieren haber sido agredidas sexualmente por uno o varios autores. Uno de ellos es el que participa siempre en todos los hechos, que es el de 22 años, y bueno, pues parece ser que este hombre había agredido sexualmente ya a varias mujeres que no se habían atrevido a denunciar por miedo o por vergüenza.
Ojo al dato. Uno siempre, en todos los vídeos. Claro, yo planteo una duda. ¿Por qué hemos emitido las caras, por ejemplo, de aquellos cerdos de la manada en San Fermín, con detalles como que uno es militar, el otro es guardia civil? ¿Por qué ocultamos la cara de este con lo que sabemos, o que son ecuatorianos, o como aquellos millonarios argelinos que hicieron lo mismo también en Alicante? ¿Por qué de unos contamos tanto y de otros contamos tan poco? A ver si resulta que somos racistas en función del oficio. Y no te digo si son españoles. Ahora noticias.
Expósito. La linterna.
Enseguida arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna, hoy con Esther Esteban y Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el que el PP, Ciudadanos y Vox han cerrado el acuerdo para que José Manuel Moreno Bonilla se convierta en el próximo presidente de la Junta de Andalucía. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Esta tarde han fraguado los acuerdos que el PP negociaba a dos bandas. Por un lado, con Ciudadanos, el pacto de gobierno, y a su vez el PP ha conseguido que Vox atenúe sus peticiones y apoye también la investidura. El acuerdo con Vox incluye 37 puntos, por ejemplo, tomar medidas para crear empleo de calidad, crear una consejería de familia, evitar decisiones que puedan favorecer el efecto llamada de los inmigrantes o una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria histórica, pero no se alude en absoluto a la propuesta inicial de Vox de derogar la ley de violencia de género. El secretario general de este partido, Javier Ortega Smith, dijo hoy que era una oportunidad histórica que no podían frustrar y se mostró satisfecho del acuerdo.
Hoy podemos decir que por fin se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía y comienzan a abrirse las ventanas, a abrirse los cajones, a revisarse la corrupción y a terminar con una situación que no debía haberse producido nunca.
Y en otro acuerdo, el de Ciudadanos, la formación naranja se compromete a apoyar con sus 21 votos la investidura del popular Juanma Moreno. Se ha cerrado la estructura del gobierno con 11 consejerías y se indica también que será nombrado vicepresidente Juan Marín, que siente que hace historia.
Es un día histórico para Andalucía, donde va a haber un cambio de gobierno y donde ahora lo que queda, precisamente el primer paso, es que se convoque un pleno de investidura donde el señor Moreno Bonilla, como ya les he dicho, contará con los 21 escaños de Ciudadanos.
Y el que se perfila como presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha subrayado que se abre una nueva página en la historia de Andalucía después de 40 años de monopolio del PSOE.
Después de ese monopolio en el poder, después de tanta impunidad por parte de los gobiernos socialistas.
Tras un importante esfuerzo negociador, el Partido Popular ha cerrado un acuerdo a tres que garantiza el cambio de gobierno en Andalucía, pero sin foto que Ciudadanos no ha permitido en ningún momento.
Bueno, hasta ahora conocemos la reacción de Moncloa a ese acuerdo suscrito en Sevilla, PP, Ciudadanos, Vox, para la presidencia de Juanma Moreno de la Junta. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa dice lamentar la radicalización del PP y Ciudadanos por su pacto con Vox, que definen como ultraderecha. Desde la presidencia del gobierno centran sus críticas en la formación naranja por desatender llamamientos desde Europa a la moderación y a desenmascarar el autoritarismo de la ultraderecha, y les acusa de propiciar que las siglas de Abascal se hayan convertido en actor principal del Ejecutivo Autonómico Andaluz. Frente a esa deriva, sus ojos hacia el machismo y la xenofobia, el gobierno de Pedro Sánchez reivindica su compromiso con la Constitución y la democracia e incide en la amenaza de mantenerse vigilante y se presenta como defensor de la conquista de derechos y libertades. El gabinete de Pedro Sánchez, con su proyecto de presupuestos, reafirma su apuesta por las políticas regeneradoras, por la recuperación de derechos, la igualdad, la convivencia, la tolerancia, el respeto de las minorías y la dignidad de todos.
Hemos hablado mucho estos días de las propuestas de Vox para apoyar ese pacto de investidura. Algunas de ellas se han quedado en el tintero por ahora. Entre las exigencias que planteaba estaba la necesidad de devolver al Estado central competencias como educación o sanidad. De todo ello nos hemos ocupado en nuestro tema del día. Álvaro García.
Una devolución de competencias que es posible tal y como nos ha contado en estos micrófonos Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Un asunto que preocupa a nuestra sociedad. El dato es claro. 2 de cada 3 españoles cree que hay que cambiar el modelo territorial. En esta linterna, José Antonio Monago, expresidente de Extremadura y actual líder del PP en esa comunidad, defendía el sistema autonómico y apelaba al sentido común.
Yo creo que el problema no es tanto la transferencia cuanto la utilización que se haga de esa transferencia, es decir, el mal uso, el no respeto a la legalidad, querer adoctrinar a través de esa competencia, pero eso es un mal uso de la competencia, por lo tanto el problema no es tanto de la competencia.
También hemos podido escuchar en esta linterna a Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid. Nos reconocía que la desconfianza en este sistema es lógica y nos ponía un ejemplo, la sanidad.
Tú te vas a Galicia desde Madrid y te pones enfermo y tienes que ir al hospital, tienes problemas. Y al revés también. Y usted no, eso tiene que estar unificado. En las vacunaciones, por ejemplo, cada uno vacuna a la hora que le dé la gana. Y usted no es lógico. En un país como España lo lógico es que las vacunaciones sean en periodos iguales. Y así miles de cosas.
Tanto Monago como Leguina señalaban que la educación es un tema esencial y que el mal uso de ella es lo que realmente debería preocupar a los políticos de nuestro país.
En la Audiencia Nacional, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha vuelto a defender la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011. Ha dicho que el banco iba cumpliendo con todos los requisitos que le exigían organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También ha dirigido sus dardos contra el expresidente Rajoy, al que acusa directamente de haberle echado del cargo. Patricia Rossetti.
No pronunció su nombre, pero responsabilizó a Mariano Rajoy de su salida de Bankia. Una decisión política, dijo Rodrigo Rato. No dimitió, le echó el presidente del gobierno.
A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una invitación absolutamente política.
Ya llegaremos a esa parte.
Vale, pues ya llegaremos.
Para mantener
seguramente,
un poco el orden en el interrogatorio.
Salvo que haya acontecimientos dramáticos, todos vamos a llegar.
Más tranquilo que ayer, pero con la misma claridad, seguridad y rotundidad. De tal manera que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le llamó la atención.
Uno ya lo dijo ayer, señora fiscal, y ya se resolvió que sobre los informes internos. No tiene por qué.
Yo no lo conozco.
Perdone, que estoy hablando. Señor Rato. Oiga, señor Rato, embala usted.
Responsabilizó además a la exministra socialista Elena Salgado de que Bankia saliese a bolsa en 2011. Su ministerio dio las directrices y contó que el Banco de España no puso reparos en la salida a bolsa con fuertes descuentos. Había que ejecutar la operación para evitar su nacionalización.
La Audiencia de Barcelona tiene claro que Oriol Pujol utilizó su cargo en Convergencia Democrática de Cataluña en su propio interés, algo que perjudicó de forma notable el Estado de Derecho. Lo dice el tribunal en una resolución en la que ordena el ingreso en prisión del hijo de Jordi Pujol por el conocido caso como de las ITV. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Oriol Pujol tiene 10 días para ingresar de forma voluntaria en la cárcel, aunque todavía puede recurrir. Puede presentar un recurso, como muy tarde, el próximo martes. En ese caso, se suspendería el ingreso hasta que la resolución fuera firme. La magistrada de la Audiencia de Barcelona ha rechazado la petición de Pujol Ferrusola de sustituir la pena de 2 años y medio de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad. Pujol alegaba que la cárcel perjudicaría su entorno familiar y su arraigo laboral, pero la juez no lo ve de la misma manera. Entiende que los delitos cometidos por Pujol son muy graves y suponen un ataque contra el Estado de Derecho. No actuó, dice la juez, por el interés general, sino en el suyo propio.
A vueltas con la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha sugerido al Gobierno que retrase la edad de jubilación. Es una de las medidas que propone para solventar las dudas sobre el pago de las pensiones en el futuro. Joaquín Vidmanos.
El déficit estructural de la seguridad social está ya entre el 1,3 y el 1,5% del Producto Interior Bruto, en torno a los 15.000 millones de euros. Y la IREF alerta que puede triplicarse porque prevé un incremento del gasto de 4 puntos del PIB en los próximos 30 años, de aquí a 2048, por el envejecimiento de la población, por el mayor número de pensiones que se van a tener que pagar, porque el Gobierno pretende que estén ligadas al IPC. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asegura que todo esto pone en grave riesgo la sostenibilidad futura del sistema. Por eso propone medidas urgentes. A corto plazo, para reducir la incertidumbre, aconseja cerrar el agujero, pasarlo directamente al Estado, es decir, cambiarlo de caja y que sea la Administración Central, el Ejecutivo, el que lo corrija con sus propios propias palancas, vía impuestos, por ejemplo. A medio plazo, lo que plantea es, primero, elevar la edad efectiva de jubilación. Ahora apenas supera los 62 años frente a la real de 65. Dos, aumentar el número de años que se utiliza para calcular la prestación, ir más allá de los 25 actuales.
Dos apuntes más en el exterior. En primer lugar, una última hora que nos llega desde Estados Unidos, donde Donald Trump intenta negociar el desbloqueo de la administración por la negativa demócrata de financiar el muro con México. Corresponsal Juan Fierro.
Aumenta la tensión entre el presidente Trump y los demócratas en el Congreso por la construcción del muro en la frontera sur, un desacuerdo que mantiene cerrado ya por 18 días parte del gobierno federal. Trump abandonaba abruptamente la reunión que mantenía en la Casa Blanca cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmaba que no daría su aprobación al muro en la frontera con México. Trump golpeaba la mesa y abandonaba la reunión. Hace apenas unos minutos, en un tuit, el presidente afirmaba que la reunión había sido una pérdida de tiempo. Esta misma mañana, el presidente decía que si no había un acuerdo con los demócratas, podría declarar una emergencia nacional y utilizar fondos del Departamento de Defensa para construir el muro en la frontera con México, evitando así el control del Congreso.
En el Parlamento británico, Theresa May sigue sin superar el bache por el acuerdo del Brexit firmado con Bruselas y debe votarse el próximo martes. Los diputados le reclaman un plan alternativo si fracasa la votación. Londres, Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Primer día de los cinco de debate sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico que van a desembocar en la votación del próximo martes día 15 y nada ha cambiado en Westminster. El día para Theresa May volvió a pintarse de negro. A la primera ministra le siguen faltando los apoyos a pesar de proponer hoy que sea el propio Parlamento quien elija si activar la salvaguarda que evitaría una frontera dura con Irlanda, el que es el principal escollo de la negociación. El Parlamento podrá votar si extender el periodo de transición una vez finalice este o decidir activar esa salvaguarda que hemos acordado, ha asegurado May. Y para cerrar otro fatídico día, por si fuera poco, su gobierno recibía otra derrota de calado en el Parlamento, esta vez tras aprobarse una enmienda presentada por uno de sus propios compañeros de partido proeuropeísta y que obligará al gobierno a presentar un plan B en el plazo de 3 días si la semana que viene, como parece, la Cámara de los Comunes termina rechazando su pacto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya andan por aquí Esther Esteban y Carmelo Encinas. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal?
Buenas noches, feliz tal, año. Esther?
Igualmente.
No te he visto.
Yo tampoco. Feliz año, besos en casa y un abrazo de Ángel también.
Lo mismo.
¿Cabía alguna duda de que Moreno Bonilla iba a ser presidente de Andalucía? Esther.
Pues mira, yo no la he tenido. Antes de, ya sabes que yo siempre digo que los periodistas nos tiramos muchas pastillas que nunca acertamos.
No, últimamente bastantes.
¿Verdad que sí?
Desde Donald Trump hasta...
Bueno, pues yo he de decir que he escrito esta mañana, antes del acuerdo, un artículo que se llamaba Vistiendo al muñeco. Y en ese artículo, antes de que supiera, yo sostenía que iba a haber acuerdo. Porque lo de ayer fue tan histriónico, esas 19 medidas inaceptables, no las podía comprar el PP, yo creo que hizo muy bien diciendo inaceptable. Entonces yo creo que ha sido una puesta en escena, un teatrillo que había que hacer, porque, pero vamos, a Vox no se le hubiera ocurrido, creo yo, ni le hubiera permitido a la gente que le ha votado, que finalmente hubiera permitido un gobierno de izquierda. Por lo tanto, la alternativa era clara, que se iba a producir y ahora hay que gestionarla, ¿eh? O sea, una cosa es que le salgan los números para investir al presidente del PP, que hay que recordar que tiene 26 diputados, 21 ciudadanos y el apoyo de Vox le es necesario, pero tienen una hoja de ruta trazada y tienen que gestionar, o sea, porque una cosa es hablar y otra repartir trigo y ahí en el día a día es donde vamos a verlo.
Carmelo.
Bueno, la semana pasada a esta misma hora me preguntaste qué me parecían las cosas que decía Vox y te dije que iban de farol, ¿te acuerdas?
Sí.
Otras veces me he equivocado, pero esta vez, bueno, creía tener las cosas bien claras de que no iba a hacer nada que impidiera que impidiera el cambio de gobierno en Andalucía. No se lo podía permitir Vox. Otra cosa es que ha intentado escenificar lo más posible, como contaba ahora Esther, ese teatrillo. Ha intentado, digamos, ponerse muy digno, y se le fue la mano ayer.
Hasta en las formas.
Bueno, fue absolutamente ridículo. A mí me parece que ha hecho el ridículo, que Vox hizo el ridículo. Y ellos mismos se dieron cuenta, quizá, bueno, pues porque, claro, hay que tener presente que cuando un partido que estaba en la marginalidad, porque estaba en la marginalidad, y de pronto se encuentra de la noche a la mañana, que pasa de ser una formación que no tiene aparentemente ninguna perspectiva y que se irrumpe en la política española y todo el mundo
como
la llave de todo, y que todo el mundo empieza a hablar de él y las encuestas le dan y que va a ser, digamos, la clave en todos los posibles gobiernos que en España van a ser en los próximos meses, cuando pues les pega un subidón. Y ahí entran ellos en una especie de euforia, en una especie de borrachera, por decirlo de alguna manera, y tal, y creen que son los reyes del mambo. Y entonces se lanzan, y yo creo que fruto de esa borrachera se lanzan con este paquete de medidas absolutamente delirantes, algunas de ellas verdaderamente delirantes, en las que, claro, hacen el ridículo, y ahí es donde efectivamente el PP dice: esto es inaceptable, esto no puede ser. Ellos mismos se acobardan, se debilitan, y entonces hoy ha sido más fácil, digamos, para el PP alcanzar un acuerdo.
Hombre, porque varias cuestiones. La primera, esta mañana estaba hablando con un sociólogo, esto que ahora se lleva tanto, y me...
¿Hablar con los sociólogos o los sociólogos?
Los sociólogos se llevan mucho. Yo que estuve tentada de psicología, hacer sociología, a lo mejor me hubiera ido mejor que con la psicología
día. Eso seguro.
Pero bueno, me hacía memoria, me hacía un relato interesante que voy a repetir, ¿no? Él decía, recuerda cuando vino, hacía un paralelismo entre la llegada de Podemos y la llegada de Vox. Y me recordaba cómo llegó Podemos. Se acordaron los scratches, en fin. ¿Cómo
y Pablo
fue
Iglesias
llegada?
Pidiendo todo el medio gobierno.
Claro, entonces precisamente ese era el relato. Me decía, oye, le ofrecen hacer un gobierno y Pablo Iglesias se cree el rey del mambo y dice, sí, pero lo quiero todo. Vamos, le hizo el gobierno enterito. Claro, no hubo acuerdo y tal vez pasado el tiempo, que ellos ya han pisado las instituciones, que el discurso le han moderado, que le han adaptado un poco a la realidad, que no es, pues efectivamente hay mucha gente que dice, si entonces hubiera aceptado ese gobierno, pues otro gallo hubiera cantado. ¿Qué le pasa a vos? Pues lo que dice Carmelo, que estoy completamente de acuerdo. La borrachera ha sido fenomenal, porque bueno, conocer a Abascal, vamos, yo sigue es al que más conozco, es que a los otros los conozco poco, sí, por no decir nada. Pero bueno, a Abascal, pues sí, le llamábamos, le entrevistábamos, un medio le llamaba de vez en cuando, pues claro, ahora a todas horas. Y efectivamente, la borrachera ha sido fenomenal, ha sido un mal arranque, porque se ha visualizado como decir, oye, si estos piden esto, que es inaceptable desde todos los puntos de vista, por eso el PP reaccionó rápido y Ciudadanos dijo, yo miro para otro lado, no va conmigo, pero vamos a estar mucho más vigilantes. O sea, su puesta en escena ha sido tan radical y tan dura que todo el mundo va a estar más vigilante. Es decir, tal vez si les hubiera alzado un poco la mano, dentro de lo que cabe, claro, si esa puesta de escena no hubiera pasado. Un error muy grande de estrategia.
Los protagonistas del día de hoy. Primero, quien evidentemente todo indica, va a ser el presidente de la Junta, Moreno Bonilla.
Nosotros nos mostramos, por tanto, satisfechos de haber conseguido este hito histórico, este gran hito histórico que supone el que próximamente, si todo va rodando como así se ha acordado, que en menos de una semana definitivamente haya una investidura con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno.
Imagino que también estaba pactado, pero el primero que ha salido para vender tal ha sido Marín, ha sido Juan Marín, el vicepresidente.
Yo no estoy en esa negociación, no lo puedo decir más veces, pero no más claro. Están negociando el Partido Popular y Vox, ellos tendrán que dar las explicaciones. Yo solamente negocié un gobierno de 47 escaños para el cambio en Andalucía. Ese acuerdo solo vincula al Partido Popular y a Ciudadanos, nada más.
Y Ortega Smith, el secretario general de Vox.
Es verdad que en toda negociación, y así lo hemos entendido siempre, las partes tienen que ceder. Creo que ha habido cesión por las dos partes y creo que lo más importante ha sido la voluntad de llegar a un acuerdo, de trabajar duro para que se llevase a cabo ese acuerdo.
¿Os acordáis de aquella película El candidato de Robert Redford?
Sí.
Cuando acaba la peli, ya hemos ganado tal y cual, y coge y entre él y el jefe de gabinete se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se va a poder hacer? Esa es la pregunta, bueno, del millón de dólares.
Antes de nada, esta negociación que ha habido rápida y en la que han conseguido llegar a un acuerdo Vox y el PP, hay que decir que desde mi punto de vista se ha producido a calzón caído por parte de Vox. Se han asustado ellos mismos.
El error que decías antes.
Claro, se han asustado. Entonces esa negociación a mí me parece que le ha resultado bastante, bastante fácil. Bueno, y ha tenido que tragar algunas cositas que ya veremos. Hay que ver bien. Yo todavía no me he dado casi ni tiempo, nada más que a ver muy por encima los puntos de acuerdo y tal. Pero bueno, que se ha producido, como digo, ese acuerdo, digamos, en situación de debilidad por parte de Vox. Ahora hay que, como poco, recalcar el acierto que ha tenido Ciudadanos desde su estrategia en no salir, en no hacerse la foto, cosa que le exigía a Vox. Porque Vox exigía dos cosas, principalmente el tema de la violencia de género, derogarlo y tal, y hacerse la foto a tres. Esa foto a tres no la ha conseguido. Ciudadanos se ha empeñado, se ha cerrado en eso, y hay que entender que su estrategia en ese sentido... Hombre, aunque evidentemente siempre se lo van a afear desde el otro lado, desde la izquierda, le van a afear que participe de un mismo proyecto. Ahora escucharemos algunas declaraciones en ese sentido. Pero ellos se han mantenido firmes. Tener en cuenta que desde su grupo parlamentario, el grupo parlamentario de los demócratas y liberales europeos, y desde el propio Eliseo, desde la presidencia de la República Francesa, se ha dicho que estaban muy vigilantes de que no hiciera Ciudadanos, que es un partido que se entiende más o menos afín a Macron, que no se hiciese ninguna concesión, ningún acuerdo con la extrema derecha, así se ha dicho, o con la ultraderecha. En fin, todo eso el Ciudadanos lo ha manejado, yo creo que le ha salido bastante bien para lo complicada que era la situación.
Que efectivamente Ciudadanos no ha hecho otra cosa que lo que ha venido diciendo que iba a hacer y lo que ha hecho. Es decir, Ciudadanos, su primera estrategia, que en ese sentido marcaron muy claro, fue nada más dejar de ser un partido catalán para convertirse en una formación a nivel nacional. Lo primero que dijo fue, no vamos a participar en ningún gobierno, vamos a rodarnos. No participaron, apoyaron en unos sitios al PSOE, en otros al PP, pero no participaron. Luego dijeron, ahora vamos a dar ese salto, y lo han cumplido. Pero, claro, es un partido que ha pasado de definirse socialdemócrata a querer acaparar el centro-derecha, no solo el centro en estado puro, que es lo que suele decir Albert Rivera, nosotros somos el centro. Es más, no le gusta nada que le recuerden lo de que pertenecían a internacionalmente a la socialdemocracia. Pero ahí están. En ese sentido, me parece que la estrategia la diseñan bien. Me ha parecido que el PP, con todo lo que ahora va a tener que escuchar, se ha echado manos de la extrema derecha, etcétera, etcétera, le ha salido también bien esta jugada. Porque si esto, sí, porque ayer dijeron un no rotundo, no un no con matices. Esto es inaceptable, el discurso de ayer fue. Los varones, por un lado, que efectivamente los hemos oído, Feijóo, los varones del PP, se han dejado ir. O sea, no se han escondido como otras veces, que cuando pasa algo no hay a quien entrevistar. Eso nos ha ocurrido muchas veces. Por lo tanto, al PP, en el momento final, en el de ahora, es verdad que se ha hecho la foto con vos, es verdad, pero la estrategia final, el punto final, no le ha salido bien. Pero es que mañana es mañana, que es a lo que yo voy. Mañana hay que gobernar. Y hay que ver de esos 30 puntos finales. A ver qué hacen, es lo que tú decías.
Tiempo habrá de hablar de cómo se desarrollan los acontecimientos en Andalucía, y no te digo nada del año electoral que nos toca. Oye, ahora voy con una retahíla de nombres propios. Rufián, Borrell, Rato. Pero te quiero preguntar, Carmelo, leo un titular que me pasan por aquí. En 20 minutos, primera entrevista de Irene Montero, la pareja, la número 2. De Podemos en el Congreso, pareja de Pablo Iglesias, leo el titular, comillas. Mientras Rivera, Casado y Abascal compiten por decir la burrada más grande, a las mujeres nos siguen matando. Cierro las comillas. Le falta decir que nos siguen azotando hasta que sangremos, o que si eres feminista nos siguen follando mejor, que es lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias. Eso le ha faltado decir. Pero bueno, Mañana en 20 minutos. Si
no, bueno, ahora mismo ya está.
Bueno, mañana en papel.
Mañana en papel, hoy está en la web. Es una entrevista, efectivamente, es la primera entrevista desde, bueno, desde el embarazo.
Desde que se cogió la baja.
Claro, desde que se cogió la baja. Y la ha realizado nuestro compañero Jesús Morales, el subdirector del periódico, que es un magnífico entrevistador, junto a Jorge García, otro compañero.
Mejorando lo presente en las entrevistas.
Bueno. Yo, gracias, Ángel. Yo ya sé que tú me quieres.
No, y yo también. Yo sé lo buena entrevistadora que eres. Pero como digo, nuestro compañero Jesús Morales es que yo creo que ha hecho un buen trabajo y merece la pena. Bueno, dice cosas en estilo Irene Montero, ¿no? Dice, por ejemplo, que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos son trillizos de un mismo proyecto, que es el de Aznar. Él ve a Aznar detrás de todo esto que tiene que ver con Andalucía. Y habla de Pablo Iglesias y de cómo dice estar cumpliendo con su obligación como padre, que es ahora cuidar a medias a sus hijos. No, eso sí, eso es desde luego. Y dice que en su opinión los permisos deberían ser más largos, iguales e intransferibles. Y ha dicho cosas como que si Pablo Iglesias es presidente, el salario mínimo interprofesional subiría a 1.000 euros, que es lo que había pedido, que están convencidos de que el gobierno rectificará con los alquileres, por daros otro titular. Y en cuanto al adelanto electoral, dice que si hay presupuestos, lo lógico, dice Irene Montero, es ayudar a que puedan ponerse en marcha. Si no, todo el mundo entiende que es muy difícil que el gobierno pueda sostenerse con 84 diputados. Bueno. En 20 minutos lo pueden leer en la web y mañana en el papel.
Como lo vende
el
tío,
y además gratis, ¿eh?
No, la leeremos porque es muy interesante. Y he de decir que Irene Montero da muy buenas entrevistas. Yo la entrevistaba veces y da buenas entrevistas.
Sí. Leo el titular y lo repito, ¿eh? Mientras Rivera, Casado y Abascal compiten por decir la burrada más grande, a las mujeres nos siguen matando. ¡Qué buena ocasión para haber dicho que está muy feo lo de azotar hasta que sangremos o lo de que los feministas follan mejor!
Por ser justo,
predicar,
al menos pidió perdón, ¿no? Aunque tardíamente pidió perdón.
Pero las hemerotecas, maldita hemeroteca.
Ya, pues eso, sobre todo si se te va el pico.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en la linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López Slichting en Fin de Semana. Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo. Hola,
este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 7,1%.
Recuerde que con el sistema Iberdrola Retribución Flexible puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta en efectivo. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La polémica del día con nombres propios. Rufián, nunca defrauda, y Borrell, que está en la India. Yo, ahora os pongo los audios, yo soy Borrell y no vuelvo, ¿eh? Entre que te echan el ademán del escupitajo y te dejan colgado los tuyos. Entre que con el tema catalán estás quedando como la chata. Y que ahora dice Rufián que Podemos pone su cabeza en bandeja. En fin, Rufián en eldiario.es.
Fue una reunión de pasillo en la que dos responsables importantes de Podemos se nos acercan y nos dicen: ¿qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga? ¿Vuestro voto cambiaría? ¿Sí o no? Y nosotros le dijimos que en ningún caso queríamos que ningún ministro cayera, que ojalá el problema fuera solamente Borrell.
Borrell está en la India, viaje oficial, y ha sido muy elegante.
Esto es la infrapolítica. Y la verdad, cuando uno tiene el privilegio en este foro en la India de ver con las luces largas la política internacional, lo que nos jugamos en el mundo, estas cosas no merecen, por mi parte, ninguna atención.
Bueno, yo estoy de acuerdo en parte en que efectivamente comparar lo que diga Rufián con la geoestrategia mundial vista desde la India pues es una broma de mal gusto. Ahí tiene toda la razón. Se olvida Borrell de una cosa. Desde toda mi admiración por tantas cosas a Borrell, ¿eh? Se olvida de una cosa. Y es que es ministro gracias al voto de Rufián, entre otros cuantos, ¿eh? Luego eso de la política cutre o de baja estopa, no sé cómo lo ha dicho, ¿qué quieres que te diga? Cuando te ponen a ti pues se ve de otra manera. Pero bueno, ¿cómo veis esta polémica? Esther, que terminaste tú antes con lo de Irene Montero, ¿vale, ya, Carmen?
No, yo, vamos a ver, yo a lo que dice Rufián, en fin, casi me pongo mirado hacia otro lado, porque es que reconozco que es un perfil político que consigue sacarme de quicio, o sea, de verdad os lo reconozco.
Aunque porque tenga
es
razón.
Que, no, es que yo, es que todavía no le he oído nada razonable. Cuando le oiga algo razonable, se lo alabaré, porque nuestro papel es, independientemente, hay mucha gente de su partido que dice cosas razonables y que piensa como yo, que no ha dicho nada razonable. Mucha gente de su propio partido, de Esquerra Republicana, en privado, y están así de decirlo en público. Por lo tanto, me desquicia como a sus propios compañeros. A mí el Borrell me parece no solo un buen político, sino un hombre de honesto, ideológicamente hablando. Es decir, una persona, un socialista que no cree en el independentismo, que le ha costado mucho y le sigue costando que le persigan. En fin, él te cuentan él y su mujer lo que les está costando Cristina Narbona, la persecución que están sufriendo, cómo tenía una casa en el pueblo que no pueden ni aparecer. Y claro, que venga Rufián a decir una rufianada, y además con cobardía, porque cuando se dice algo,
¿se dice
tienes
quién?
Que tener la valentía de decir, mire usted, fue tal día, en tal pasillo, estábamos en medio de esta negociación, y fue Pablo Iglesias o Pepito Pérez, y a Pablo Iglesias se le dijo, pero esto de lanzar la piedra, esconder la mano y de paso darle una pedrada, en este caso a Pablo Iglesias, porque claro, y de paso que no decir toda la verdad, pues me parece, en términos políticos, algo a no imitar, y en términos personales una cobardía.
Bueno, Rufián es un enmierdador, si se me permite la palabra, profesional. O sea, si os dais cuenta, lo único que hace es embarrar, ensuciar, y que la política sea lo más bajo y lo más fangoso posible. Yo no sé quién le dijo eso, si es que se lo dijo alguien. Igual se lo dijo el del botijo y lo ha elevado a la categoría de decisión trascendente, efectivamente. Yo puedo decir, volviendo a la entrevista con Irene Montero en 20 minutos, que lo ha negado categóricamente, dice que es absolutamente mentira, que nadie con, digamos, con autoridad en Podemos ha hecho semejante movimiento ni le ha ofrecido nada, ni la cabeza de nadie. Entonces, bueno, pues yo sinceramente creo más a Irene Montero que a Gabriel Rufián, que como digo, pues a lo mejor se lo ha dicho. Sí, bueno, pues
si esa es la equivalencia, yo también.
Este es el asunto. Entonces, bueno, dicho lo cual, el tema no tiene más cuerda. Evidentemente, el señor Rufián es un personaje del nivel que todos conocen, y el señor Borrell es un político respetado en toda Europa, por no decir en todo el mundo, en todo el ámbito diplomático mundial. Y por tanto, es que no son magnitudes comparables, no estamos comparando a dos personas equivalentes que se enfrentan, no, estamos hablando de alguien con una trayectoria política, oye, que ha llegado a ser nada menos irrespetado presidente del Parlamento Europeo, y con éxito, y le estamos hablando, con todos mis respetos, de un gualtrapa de la política, que yo quisiera saber cuál es su aportación a la política, porque en la política se está para hacer algo, para aportar algo. ¿Cuál es su aportación?
O para cobrar.
Exclusivamente en mierdar.
Hablando de gente que ha llegado a lo más alto, Rodrigo Rato llegó, sin duda, a lo más alto, categoría de jefe de Estado, acordaros, sí, como total. Director gerente del Fondo Monetario Internacional. Es impresionante, ¿verdad?, verle ahora ahí. A mí, en lo personal, tanto que le hemos conocido todos, tú más, Esther, pero en lo personal me impresiona la deriva y cómo es la vida de la gente, ¿no? Rato hoy en el juicio ese por la salida a bolsa de Bankia.
No se fueron ustedes.
España no intervino.
Bien, pero no se fueron ustedes.
No se echó. A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una invitación absolutamente política.
Ya llegaremos a esa parte.
Vale, pues ya llegaremos.
Vamos para mantener un poco el orden en el interrogatorio.
Salvo que haya acontecimientos dramáticos, todos vamos a llegar.
Genio y figura. Yo no sé si como estrategia de defensa, oye, cada uno hace lo que considera oportuno en su situación y con la que tiene encima y la con la que le va a venir. Cualquiera da lecciones o consejos, Dios me libre. Pero yo no sé si lo más adecuado en un interrogatorio, en un juicio, con una fiscal delante y con los magistrados tomando nota, son determinadas actitudes. Pero bueno,
ese es su
problema.
Es Rato en estado puro. Sí. Rato tenía una soberbia. Es que le conocimos, le entrevistamos, sabíamos que cuando le llevábamos la contraria, cómo respondía, sabíamos que políticamente era un hombre que cada vez que hablaba parecía que hacía dogma de sus palabras. Fue tan poderoso y se lo creyó tanto y hizo tanto que, claro, verle ahora así, a mí no me extraña que le salga su vena soberbia, porque lo era, y lo era mucho. Y rara vez Rato... tenía una reacción distinta, ni siquiera con los propios, con los más cercanos. Ese Rato salía muy a menudo. Ahora es verdad, yo tengo dos iconos políticos que en su día lo fueron todo y se me derrumbaron, que fueron héroes y son villanos. Uno fue Puyol y otro es Rodrigo Rato. De toda mi carrera profesional son las dos personas que más, tal vez porque los he entrevistado mucho los dos y los he conocido en muchas
partes,
las dos personas con mucho que más me han decepcionado. Otros se han equivocado, pero ellos han robado.
Yo siempre pensé que Rodrigo Rato tenía la mandíbula de cristal por los negocios de su familia y que por eso no fue elegido en esa libretita azul de la que presumía el señor Aznar tener en su bolsillo de la chaqueta y con la que su dedo elegía a quién tenía que sucederle o no, como si fuera Kim Jong. Y entonces yo siempre pensé que no lo había elegido, y a lo mejor fue así, por los negocios de la familia Rato, que como sabes, pues había una cierta turbulencia. El padre de Rodrigo Rato también tuvo algunos problemas con la justicia y conoció el enrejado. Pero mira por dónde, lo que no íbamos a imaginar, y ahí es donde coincido con lo que contaba mi querida Esther, es que los verdaderos problemas los iba a tener él con su acción personal y con su acción profesional después de estar en el Fondo Monetario Internacional y pasar a Bankia, que parecía como que dices, pero bueno, ¿y ahora por qué se mete este? Si este tiene pasta para aburrir, tiene una pensión vitalicia que es estratosférica, que la tiene que seguir cobrando, que yo sepa. Tiene una pensión vitalicia estratosférica, tiene dinero de familia, en fin, que se tiene que meter en, bueno, pues quiso estar en Bankia, y no solo eso, sino que, bueno, pues llevó a cabo pues una gestión como poco cuestionable. Él ayer yo le vi muy preparado, ¿eh?, para afrontar el juicio, muy preparado. Vino con todos sus papeles, el tío muy seguro de sí mismo, no sé, llámalo soberbia, llámalo lo que quiera, vino muy preparado. Yo creo que sí que puso encima, digamos, en su línea de defensa, pues que el Banco de España todo lo revisaba y que había 15 personas del Banco de España allí, y que por tanto él, pero claro, hacer creer a un tribunal que él prácticamente era poco menos que un amanuense allí, y cuando su firma, cuando la firma del presidente es la que de verdad sanciona una decisión.
Sí, a lo mejor es verdad que falta gente. Bueno, pues, pero quien estaba, estaba.
Claro. No, no, y,
mira,
concluimos.
Y que él no era un ignorante.
Voy a contar, si me deja Ángel, un sucedido que nos afectó a los dos y que da una medida del personaje. Ángel, hace unos años, cuando Aznar estaba en la Moncloa, Ángel Expósito, claro, me encargó un libro que se llamaba Mujeres, que se trataba de hacer una gran entrevista a Ana Botella, que estaba en ese momento en Moncloa, la mitad del libro, y la otra, entrevistar a mujeres de todas las ideologías.
Sí, con informes,
con informes,
sí.
En fin.
La mujer en España.
Bueno, se llamaba Mujeres, era esa idea, ¿no? Y claro, me tuve que ir a la Moncloa a entrevistar a Aznar mucho tiempo para hacer aquel libro.
A Ana Botella.
Oye, a Ana Botella. Claro, es que Aznar estaba en alguna de esos encuentros, por eso. Bueno, en ese libro, Ana Botella, yo le pregunto si el próximo presidente, el candidato del PP, va a ser Rodrigo Rato o Mayor Oreja, que en ese momento se estaba barajando quién podía ser. Y ella me dice que, por supuesto, su opuesta es Rodrigo Rato y que va a ser. Y yo le repregunto, que Ángel le hizo mucha gracia aquella pregunta, pero que sea rico de familia no es un problema para ser candidato. No, va a ser. Claro, el libro salió después de que todos supimos que el candidato elegido no era Rodrigo Rato, era Rajoy.
A Ángel
le cayó la del pulpo, todo el mundo llamándole, y a mí también. Y claro, una botella, porque claro, decían, entonces, ¿no hablan entre ellos o qué pasa? Esa es la anécdota de aquel libro.
No está mal, eso explica muchas cosas seguramente. Ya está por aquí Julio César Herrero. Todos los días en este tramo final del tiempo de análisis y de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Esther Esteban, Julio César Herrero suelta sobre la mesa, así en plan vaso con dos dados, el tema libre. Hoy lo flipamos.
Pelín.
A ver.
¿Qué tal? A los tres. Bueno, una de las palabras más buscadas el año pasado en el diccionario de la Real Academia, no solamente para saber qué significa, sino cómo se escribe, fue procrastinar. Procrastinar.
No sé qué es eso.
Bueno, procrastinar viene del latín, significa retrasar, dilatar, Es optar por hacer aquello que resulta más gratificante y retrasar otras tareas que son más coñazo. Dicho de otro modo, dejar para mañana lo que perfectamente podrías haber hecho hoy. Y ese es el tema libre del día. Vamos a hablar de la pereza. Carmelo está curvando las cejas como diciendo, ¿en serio?
Pues ¿Qué vas a perpetrar? Porque todavía no.
Va a ser que sí. Vamos a hablar de la pereza. Vamos a hablar de eso, de procrastinar, de la procrastinación, de los procrastinadores.
Yo procrastino.
Ese sería el verbo. Sí. Exacto. Sí. La pregunta es, ¿por qué creéis que hay que ser todo el día y a todas las horas una persona eficiente?
¿Por qué no hay que tener pereza? Y hay que fabricar sin parar.
Exacto.
Quizás por un exceso de competitividad. Carmelo.
Bueno, yo, mi experiencia personal es que si no lo hago, estoy muerto, por una sencilla razón. Yo.
Eres autónomo.
La vocación, claro. Primero porque soy autónomo.
Si no, es un detalle interesante.
Es un detalle.
Oye, de los que estamos aquí, ¿cuántos somos autónomos?
Bueno, yo creo
los
que
cuatro.
Los cuatro.
Curioso, ¿eh?
Los cuatro.
Curioso, el autónomo.
Qué difícil.
No procrastina de ninguna manera, porque si está procrastinado, está muerto. De todas formas, mi vocación de joven era la de vago. Yo hubiera sido un magnífico.
Buen procrastinador,
sí,
que se
yo,
procrastina.
Mi vocación ha sido la de vago, y sin embargo, es una vocación evidentemente frustrada, porque no ha habido ninguna fase en mi vida profesional en la que haya trabajado menos de 12 horas al día.
Y eres un afortunado, ¿eh?
Y me exacto, y al final el problema es que tú te vas convenciendo
y eso es bueno.
De que eres un verdadero privilegiado gracias a que tienes ya, trabajo.
Sí, para sí, pero estar una y otra todos los días y esta obsesión por ser eficiente, ¿esto es bueno?
Esther.
Bueno, pues no es que yo estoy en el mismo caso. Yo creo que somos muy obsesivos del trabajo los... A ti te conozco menos, César, pero los tres colegas que estamos aquí, es que estamos todo el día, es que nos vamos a tomar una copa al salir y seguimos. O sea, que efectivamente, en ese sentido, la palabreja no nos cuadra. Pero es verdad que yo soy perezosa en algunos temas.
Sí, pero
soy perezosa para ponerme a dieta y digo mañana y luego me da la pereza, o para hacer ejercicio, o para... Ahora, soy hiperactiva. Y efectivamente reconozco que eso no es bueno, porque en algún momento hay que decir, oye, voy a parar un momentito, vamos a... No puedo. O sea, nos hemos metido en tal dinámica. ¿Es competitividad? No. Yo no me siento... No vengo aquí a competir con vosotros. Yo creo que tenemos cada uno nuestro hueco,
sí, no, a lo
que
mejor
queremos
la palabra
hacerlo bien.
No es competitividad.
Yo creo que
productividad.
Es... Mira, a mí me dijo un compañero una vez...
compulsiva.
Que nuestro problema es que da la sensación como queremos hacer cosas... que vamos moviendo sillas y no. O sea, nuestro prurito es por nosotros mismos.
Pero más allá de vosotros y de vuestra vida, mirando lo que hay enfrente, ¿tenéis la sensación de que la pereza es una cosa terrible y que está condenada socialmente? Que lo que importa es ser eficiente, productivo, extraordinariamente útil.
No, yo esa obsesión desde luego no la tengo. Lo que sí te digo...
¿Para contigo o que no percibes?
No la tengo para mí. Para mí no la tengo.
¿Y hacia afuera? ¿La percibes?
Pues quizá, a lo mejor haya... Pero yo, sinceramente, como creo que he dado más incluso de lo que se me ha exigido, porque a lo mejor iba en mi forma de ser, pues nunca he tenido esa sensación. De todas formas, a tu pregunta le ha faltado un pequeño matiz.
Estoy encantado,
y es cuando dices, es bueno la
procrastinar.
Es bueno, depende de para qué. O sea, estás preguntando para la salud. A lo mejor para la salud no lo
sé.
Yo quería decir una cosa. Yo tengo una experiencia personal que quiero contar en 15 segundos. Y es que yo tuve una época donde no es que trabajara mucho, es que prácticamente no descansaba. Tenía cuatro trabajos a la vez. Los cuatro me gustaban, no quería dejar ninguno. Te hacía dos programas
la
en radio.
La época de Localia.
No, fue un poquito antes. Fíjate, hacía dos programas de radio, un programa de televisión en Telemadrid. Daba clases en El País, escribía una columna de clases en el máster, escribía una columna de opinión en El País, en fin, no tenía casi un momento de tiempo libre y de pronto cogí unas vacaciones de 10 días, fue en Navidad y me puse malo y me puse malo, es la única etapa de mi vida donde he estado malo de verdad, no voy a dar detalles pero malo, estaba malo y el médico me lo explicó, no has hecho descompresión. Me faltó la descompresión. Vale. O sea, que quiere decir que nosotros tenemos una actividad, una forma de vida que no te a veces no
yo
ni siquiera
pregunta,
te puedes permitir el lujo.
Socialmente,
tú no has hecho descompresión en tu vida,
no lo he
Esteban.
Hecho, no, es que yo de verdad me pongo mala siempre que descanso. Me da mucha rabia porque descanso y me sube la fiebre. Es que me pasa, me sigue pasando. Y ya, en fin, hemos currado mucho. Pero a tu pregunta, ¿socialmente la pereza está mal vista? La respuesta es sí, ya no en nosotros, en la generación de nuestros hijos, que ya están, tenemos chavales de 30 años y ya están en el mundo laboral.
Pero los excesos son malos.
Y en ese mundo laboral, a nuestros hijos, vamos, y sobre todo en precario, ¿no? En precario, cuando es un trabajo precario que hay 800 para hacer el mismo trabajo, el más perezoso pierde. Porque dice, oye, este se escaquea o tiene que ir al médico, no sé qué. Dicho esto, oye, un poquito de pereza está muy bien. Es una dosis muy recomendable para...
Menos para ti.
Es que no lo sé hacer. A lo mejor me tienen que dar un curso y a vosotros ni os cuento.
Pero seguramente es...
Eso lo dice alguien que se va, ¿dónde? A Irak, por la mañana.
Oye, tú hablas de ti, guapa. Tú hablas
claro,
de ti.
Es que Ángel, algún día contaremos, este señor que dirige este programa también... Se va a Pekín y de repente te llama y dice, uy, ¿qué es que estoy pensando y haciendo? O sea, que tú, Ángel...
Pero si todos los excesos son malos, ¿por qué no lo es el empeño de ser siempre útil y a todas las horas? Porque eso no está mal visto. Y es un exceso, y es igual de condenable que el contrario, ¿o
sí,
no?
Sí, pero yo creo, y volviendo a tu corrección antes, no era competitividad, era producción. Yo creo que no. Porque la producción, aunque sea hasta excesiva, ya.
Voy a decir algo de esta profesión. Esta profesión tiene una característica que yo creo que mis compañeros compartirán conmigo esa visión, y es que es muy ansiosa. Somos muy ansiosos, perdona, profesionalmente.
Pero esto pasa en todas. Los hijos de Esther no trabajan en esto y están los pobres.
Yo tengo la sensación de verdad, ¿eh? Yo lo veo por otros compañeros, amigos, en fin. Y el grado de ansia que te da esta profesión de cuando te salen las cosas bien o cuando persigues algo. O sea, te provoca una ansia que...
Y una satisfacción.
Claro.
Consigues, claro. No es comparable a nada. O sea, es que tú consigues, yo consigo la entrevista. Bueno, a mí me hicieron una broma en una ocasión, que la contaré. El Día de los Santos Inocentes, recuérdame, Ángel, que te cuento una broma y me la tragué. ¿Pensáis? De la ansiedad pura que me dio pensar que yo había conseguido esa entrevista, que era mentira, claro.
¿Pensáis que hay profesiones o sectores más procrastinantes que otros? ¿O más tendentes a la pereza o soportables para la pereza que otros?
Porque hasta ahora habéis estado hablando de vuestra vida y de vuestra experiencia. Claro, por ejemplo,
un médico neurocirujano, ¿puede procrastinar? Me temo que no, ¿eh?
Pues no.
Tienen muy mala fama. Yo, mi hermano, que nos estará escuchando, que se tape los oídos, porque es funcionario de carrera y le costó mucho esfuerzo, es ingeniero de telecomunicaciones. Y los funcionarios tienen mala fama en ese sentido, de que... Es que no lo sé ni decir. El procrastinar.
Procras.
Pero yo he contado muchas veces, una amiga que no diré el nombre, que se hizo la carrera entera, 5 años, a la vez que trabajaba. Y yo decía, pero chica, oye, procrastinaba mucho.
¿Sabes qué pasa? Que en el caso de los funcionarios es el sistema, no la persona. O sea, el sistema
dentro
que
de
te lleva.
Sí, que hay de todo.
Un soldado infante de marina no puede tener pereza en su misión durante meses en Mali ni de coña.
Bueno, claro.
Por ejemplo,
por eso no se puede procrastinar.
Seguramente hay que saber encontrar los huecos.
Ya cuando hablábamos de funcionarios no estábamos pensando en soldado de marina en Mali.
Es que hay funcionarios y funcionarios.
Vuelva usted mañana.
Pero digo que el sistema, es verdad, que el sistema parece invitar a veces, y por fortuna hay muchos que no entran en ello, a ser perezosos.
Bueno, mira cómo sabía yo que la iba a liar, ¿eh? ¿Has visto? Cada día nos trae una
de estas.
A ver si mantienes el nivel.
Me voy a aprender la palabreja a partir de ahora.
Procrastinar.
Esther Esteban, Carmelo Encinas. Gracias, pareja.
Un saludo.
Un gustazo.
Julio César, hasta mañana, tío.
Hasta luego, Sala.
Chao.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Si crees que por no ser humana no sé que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, llegas más tarde que el videoclub.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Cómo será Madrid? Descúbralo este jueves 10 de enero en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán con Madrid Nuevo Norte, un modelo de ciudad pensado para las personas, más moderno, más respetuoso con el medio ambiente, más accesible. Madrid Nuevo Norte, el Madrid del siglo XXI, un Madrid mejor.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando viajas eres más de vivir nuevas experiencias. Entra en Iberia.com hasta el 22 de enero y vuela a Latinoamérica desde 259 euros trayecto. Con Iberia, viajar más te costará menos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las palabras del rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces confirman la voluntad del monarca en la firme defensa de las instituciones del Estado y de los valores constitucionales. El rey de todos los españoles insistió en que el Poder Judicial tiene la plena legitimidad para garantizar la justicia y la convivencia entre los españoles, lo que supone una defensa del orden constitucional, tal como hizo también en su reciente discurso de la Pascua Militar. Felipe VI ha querido ofrecer un apoyo explícito a la independencia del Poder Judicial en un acto que, paradójica y discutiblemente, se ha celebrado en Madrid y no en Barcelona, sede de la Escuela de Práctica Judicial. Estas palabras de Felipe VI adquieren particular relevancia en las vísperas del juicio que sentará en el banquillo a los políticos responsables del golpe de Estado en Cataluña. Este juicio en la Sala Segunda del Tribunal Supremo está sufriendo una inusitada campaña de desprestigio por parte de los independentistas, que cuentan con el silencio de un gobierno socialista más dispuesto a la complacencia del pacto que a la aplicación de la ley que hace iguales a todos los españoles. El respaldo del rey Felipe VI al Poder Judicial supone una garantía de cumplimiento del principio de separación de poderes, base de nuestra democracia.